¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué hace? ¿Todo bien? Fenomenal. Yo me alegro mucho por la banda. Aquí estamos hoy en el Peregrino en Monte Carmelo.
Donde los marqueses.
Señor, aquí estamos. Sabéis que nos encontráis en el 101.3 y en el 106 de la FM, telemadrid.es,
wow.
marianomariano.com y @mentesfm en todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Y aparte de todo eso, fuera aparte, tenemos un número de WhatsApp. 601-604-470. Voy a repetirlo. Tenemos un número de WhatsApp, ¿vale? Para que escribáis y todo eso. Así que nada, son las mentes peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no?
No dejabas de mirar, estaba sola, completamente bella. Sensual, algo me arrastró hacia ti como una ola. Y fui y te dije: hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa. Cazaste al aprendiz de seductor y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilán, no paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma por querer ser gavilán. Amiga.
Qué pedazo de tema, señoras y señores. Ladies and gentlemen, queridos niños. Danny Fox, ¿qué nos has traído hoy?
Bueno, mira, suelo presentar la primera canción del programa, del show, pero esta vez no creo que necesite presentarla, porque ¿quién no conoce esta canción? No solamente en España, sino en muchos países y no solamente hispanoparlantes. ¿Quién no conoce a Gavilán o Paloma de Pablo Abraira?
Señoras y señores.
Cremallera de tu vestido. No me dejaste hablar, solamente suspirabas, te necesito. Abrázame más fuerte, más. Al mirarte me sentí desengañado. Solo me dio frío tu calor. Lentamente te solté de entre mis brazos. Dije: estate quieta, por favor. Amiga, hay que ver cómo es el amor.
amigo Pablo Abraira, bienvenido. ¿Cómo estás, amigo mío?
Muy bien, encantado, Mariano, encantado de estar aquí.
No era una pregunta, era una afirmación.
¿Cómo estás?
Muchas, wow, fantástico.
Te veo. Pues, yo estaba pensando cuando habéis dicho esta canción conocida. Sí. Esta versión yo creo que la conoce poquísima
gente. Muy poquita
gente.
Esto pertenece a un álbum tuyo que se llama Abraira Ahora.
Sí.
Y que tiene dentro no solamente esta joya, tiene un montón de joyas más. Tengo que decir que yo la tengo en el coche. Antes la tenía en CD y ahora la llevo en MP3. Y hay veces que me pongo a cantarla cuando voy conduciendo porque me pasa un poco lo que a mucha gente, lo he contado muchas veces esto. Cuando tú te mimetizas con el cantante, con lo que estás escuchando y cantas tú, te crees que lo haces igual. Hasta que bajas el volumen y el que va al lado dice, déjalo, tío, ponlo otra vez. Entonces, bueno, pero es maravilloso, la verdad, que esta versión de Gavilano Paloma, que me parece una delicia, macho. Qué
bueno, fue un guiño gracioso. Todas las canciones eran nuevas, exceptuando justo esta que quisimos hacer un poco. Bueno, tú sabes la satisfacción de poder cantar un poco el Gavilano Paloma sin dramas.
Sin dramas,
sí. Pero poderlo cantar así con una cierta sonrisa, todo era como amiga, él no tuvo nada, todo era como muy tristón. Y entonces
faltaba la vaga en el pecho, madre.
De todas formas, te agradezco la mención que has hecho al disco Abraira Ahora. Pues la verdad, yo es uno de los trabajos que evidentemente no tuvo la repercusión que han tenido otros discos. Pero para mí es el que más orgulloso me siento.
Sí,
un
señor.
Proceso con Alfonso, que tú conoces, etcétera. Fue un
pedazo de músicos, ahí una producción maravillosa.
Sí.
¿No? La verdad que sí. Tengo que decirte que yo, tú sabes perfectamente, yo me tiré todo un verano con una camiseta verde que ponía Abraira Ahora.
Y, sí.
Además, era de mi talla, tío. Yo estaba encantado. me cabía todo ahí. Yo decía, maravilla. Y entonces la gente me decía, ¿y esto qué es? Digo, el nuevo disco de Pablo. Es una maravilla. Luego entraba en el coche, le ponías un par de temas y flipaban, claro, normal.
Sí, la verdad es que es un disco que yo recuerdo con mucho cariño y que me siento muy orgulloso, y que es también un poco quizá el origen de esa frustración, porque fue una, bueno, no te puedes ni imaginar el esfuerzo que se hizo con ese disco, con músicos, con Alfonso, con todo. Y luego, pues por circunstancias, que realmente a lo mejor fue un poco el motivo, fue precisamente ese, el de la camiseta, no la camiseta en sí,
sí,
sino en qué se basó
un programa,
poco.
Exacto, el programa de televisión.
Era un programa de televisión y tal.
Era la isla de los famosos, me parece.
Y además la llevaba puesta Alejandra Prat, que es un cielo. Pero la verdad es que en esa época, hoy habría actuado de forma diferente, evidentemente, pero en ese momento, cuando me propusieron ir ahí y me vi yo discutiendo en la isla de los famosos, dije, no, yo no, he estado un año haciendo este disco, no me voy a poner ahí como un basilisco a discutir en un programa de televisión,
¿sabes?
Y no fui eso, fue el principio un poco del fin, de no querer participar.
Yo participé en el primer programa que hubo en la isla de los famosos. Claro, yo llegué allí, claro, lo mío era hacer humor, era un poco lo que privaba en ese momento. Pero cuando yo llego allí y veo los dramas que había de la gente y tal, y yo decía, pero macho, si es que esto es una puñetera, un puñetero.
¿Qué
drama? ¿Cómo me voy a reír encima de lo que está pasando esta gente? Y tal, y nada, terminé con una cabeza de pollo, haciendo de pollo yo, una cosa.
Sí, sí.
Yo no me arrepiento casi de nada de lo que he hecho en mi vida, pero este sería un momento difícil de explicar. Sí.
Bueno, has tenido la valentía ahora mismo de comentarlo.
Sí, sí, bueno,
oye, eso ya es.
Es un recuerdo aciago que tengo. Pero bueno, tenemos a Lola con nosotros. Lola, bienvenida, ¿cómo estás?
Pues como todos los días, sigo comiendo con los polvorones. Me ha tocado la misma perronilla.
Está con ansiedad.
Bueno, estoy con los polvorones.
Y se come, come polvorones, pero de una forma compulsa.
Eso no puedo parar, lo siento.
Y además se los come
con Navidad.
Se los come con pan.
¿Turrón?
No, polvorones.
Turrón, no, nada, ¿no?
No, tiene que ser polvorones.
Ella es de polvorones.
Es
de polvorones. Wow.
Pero bueno, es que no puedo parar. Ya está. Es que además me da compulsivo.
Y además te digo, hoy es un día muy especial para nosotros porque tenemos con nosotros.
Con su mirada pudo ver más allá. Con Rappel en tu vida, la suerte llegará. Rappel, magia y misterio.
Tenemos con nosotros a Rafa Rapel, con nosotros. Rafa, bienvenido, ¿cómo estás?
Pues encantado de estar con vosotros, y emocionado de oír mi tema, que me encanta, cada día me gusta más.
Este tema que se estrenó aquí por parte del... Tenemos un contratado al Cuarteto Obrero, que están haciendo canciones, pero una cosa de locos, además. Y ayudado, lógicamente, con las letras de Leonardo Dantés, que ayuda mucho en el, wow, en el verso, ¿no? Entonces, claro, digamos que este tema de Rapel, que se estrenó aquí hace poquito, pero que ya está funcionando por ahí. Hay gente que se lo está metiendo ya como en el teléfono cuando suena. Rapel.
Muy divertido, muy pegadizo.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, bien, ¿no? Oye, ¿vosotros cuántos años hace que no os veíais? Pues Rapel y
30.
Y
fácil,
Pablo.
Seguro. Sí.
30 años.
Yo creo que fue en algo por Serrano.
Wow.
Yo, o antes, quizá, porque yo vivía en Serrano en aquella época. En el
yo vivía en Ayala.
Por eso te
en
digo.
En la época cuando yo estaba en Florida Park.
Claro,
pero yo dejé que... Florida Park el año 84.
Claro. Sí, es que éramos vecinos, yo nací en Claudio Cuello. Claro. Y aquí de Ayala, ya recuerdo aquella Ayala, época. Claro. De Mozo, de Garnacho, de...
Claro, de Barrio Salamanca, vaya.
El barrio de los Marqueses.
Los pijos
éramos,
estos.
Que éramos son... niños pijos del barrio Salamanca.
Pijos, claro que sí.
Claro.
Nosotros éramos de Carabanchel. No, yo... Fin. Es que me ha venido la tos. Perdón. Es uno de mis nietos. Tengo nietos, tío. Y los nietos te pegan todos los catarros. Todos los, cada dos semanas te pegan un catarro. Es lo que tiene. Bueno, a ver, digo, hace 30 años que no os veis vosotros,
sí, sí,
así personalmente.
Sí, sí, pero nos habíamos visto en la tele, pero de vernos así personalmente...
En persona no.
Una barbaridad, sí.
Mucho ¿Cómo tiempo. Lo ves a Rafa?
Estupendo, bien, estupendo. Bien. Colorido, además.
Claro, además que
Rafa, como no se ve, pero ahora mismo lo veo colorido.
Vengo de Navidad.
Sí, sí, sí. No, trae un jersey que tiene muñequitos
la
de nieve.
Alusiones a la Navidad.
Claro,
regalos, campanas.
De todo, maravilloso. Bien,
claro.
Y además abrigadito, ¿eh?
Claro.
Además abrigadito, sí, de buena calidad.
Es muy festivo.
Muy festivo, como tiene que ser. No, a mí me gusta Rafa porque él es muy animado vistiendo. Y, o sea, digamos que toma unos riesgos que uno quizá no tomaría, pero él sí, él los toma. Él lo toma porque es valiente.
Yo creo que animado, no ha habido nadie vistiendo más animado que yo.
Está claro.
Más lanzado que yo, nadie.
Vamos, yo te he visto cosas, piezas que yo he dicho, coño, yo eso a lo mejor no me la pondría, ¿no? Pero por la talla, no por otra cosa, porque no, yo me pongo uno de esos, a ver dónde me meto yo esas cosas. Pero bueno, te voy a decir que Rafa, que ha vestido a mucha gente, ha vestido... Ahí, dentro de muy poquito va a salir un libro en el que habla de sus memorias, Rafa, estamos todos esperando, porque va a salir muy pronto y ahí va a haber materia para hablar, pero largo y tendido de cosas.
Pues sí, porque
maravilloso.
Es mi vida... Y entonces mi vida, como han dicho la editorial, dices que tu vida es historia de España.
Claro que sí.
Entonces, claro, ahí entra, pues fíjate, empieza el libro, empieza la historia, quiénes eran mis bisabuelos, que la gente sepa mis orígenes, que se van a llevar algunas sorpresas,
sí.
Mis bisabuelos, mis abuelos, mis padres, cuando ya nazco yo, y luego toda mi trayectoria, los años que yo trabajé con Balenciaga de modisto, los años que pusimos el negocio de tejidos, cuando ya me quedé yo con el taller de Cristóbal Valenciaga, cuando él cerró, sí. Y me quedé con todo el taller y tiramos para adelante con un éxito. Claro, él nos lanzó y como discípulo de Valenciaga yo tenía mi casa hasta la bandera de señoras.
Qué bueno.
A vestirse.
Digo, con... por las de la operación, a mí me hubiera gustado también.
Sí, sí, bueno, fue una época preciosa y me da el gustazo de vestir a artistas, mujeres importantes de la alta sociedad, desde las más grandes. Desde la familia real, la duquesa de Alba, que fue una gran clienta mía, Cayetana.
Wow.
A artistas que te voy a decir todas, Lola Flores, María Dolores Pradera, Rocío Jurado, Carmen Sevilla, todas. Es que a Rafaela Carrá, es que les he hecho trajes a todas. Y trajes revolucionarios, porque yo, en mi forma de vestir, me gustaba plasmarlo a mis clientas. Yo te puedo contar que... Cuando venían a mi casa, casi nunca me decían, Rafael, ¿quiere un traje? No, decía, hazme algo tuyo. Que cuando yo me lo ponga, eso me lo dijo un día, la primera vez que vine a mi casa, la duquesa de Alba, decía, quiero que me hagas un traje que cuando lo estrene, me digan, ese traje te lo ha hecho Rafael. Digo, bueno,
no te preocupes.
Y le hice un traje amarillo, todo en flecos, que era una preciosidad, y ella se lo puso para una boda. Y al día siguiente de la boda me llama y dice, ¿tú sabes que llega la fiesta? Y todo el mundo ha dicho, este traje te lo ha hecho Rafael. Claro, pues bueno, era pues eso, llamativo, exagerado, fuera de lo corriente. Pero la verdad es que cuando la pobre Cayetana se puso mi traje en el probador, empezó a bailar delante del espejo y dice, ¿sabes qué? Con este traje me siento que tengo 15 años. Pues qué bonito. O sea,
precioso,
se claro sentía sí, joven, divertida, alegre. Pues eso es lo que ya quería transmitir en mi ropa, que las clientas se sintieran jóvenes, alegres, lanzadas, como era yo. Pues mi ropa llevaba ese sello. Había que ser lanzado para ponerse un traje de rapel.
Por supuesto que sí. ¿Cómo ves a Pablo, por cierto? Después de 30 años.
Lo veo estupendamente, no ha pasado el tiempo. Está estupendo.
¿A que le pasa como a Sean Connery? Que Sean Connery, cuando hacía las películas
de fallecido ya, ¿no?
Era como, no, pero era un poco imberbe. Pero luego ya Sean Connery pilla empaque.
Yo creo que hay mucha gente, desde luego, no, ni mucho menos pretendo. Pero si hay gente con el paso del tiempo, porque Clint Eastwood, del que vi el otro día una película que recomiendo, que es la del Jurado número 2, que me parece peliculón.
Sí.
Ah, me estabas llamando la atención. No, está bien. Que estaba lejos.
Te está diciendo que
me ha arrebatado con la película.
Claro.
No, decía que Clint Eastwood, que tiene 95 tacos,
sí,
y realmente, hombre, está arrugadito, pero tiene una pinta estupenda.
Sí, señor. Yo creo que lo importante es envejecer con dignidad.
Claro.
Porque cuando te empiezas a meter aparatos, quiero decir, hay gente con esos labios que te van a dar un beso y te planchan el traje directamente porque dices, joder, macho, ¿qué? Claro, claro, es como una especie de Frankfurt ahí puestos y tal.
La edad es un regalo, tío, sí, es un regalo.
Yo creo que hay que envejecer con dignidad,
tío. Me has puesto rever tú, ¿no? Un poco, ¿no?
Un poquito. Es un poco maligno, ya te lo digo. Es un poco maligno.
Sí, un poco. Bueno, sí.
Él se escucha con rever.
Yo un poco con rever, sí.
Sí,
mejor son los cascos, pues.
Debe ser eso, sí. Son buenos, ¿eh?
Sí, bueno, bueno.
Los cascos son buenos, bueno. Pero se está riendo maligno porque dice que no te ha puesto rever. No.
Me oigo como así, como con rever, ¿no?
Claro.
No.
O sea que, oye, la gente que tenemos una cierta edad nos escuchamos con rever. Y no es malo. Ahora sí, ahora tienes rever, a ver.
A ver, sí.
Ahora sí. Ahora sí. Es como que estás en otra habitación, sí, de allá sí, al lado. Claro. Es maravilloso, maravilloso. Oye, Danny Fox quiere decir algo, a ver.
Una acotación, porque sí, están hablando de uno de mis favoritos del cine de muchos años, que es nada menos que Clint Eastwood. Juro 2, esta jurado número 2, no la he visto aún, pero tengo las mejores referencias. Pero alineándome con lo que decía Pablo acerca de la edad, que va a cumplir 95 años, uno de los lemas de Clint Eastwood durante muchos años es: no dejo entrar al viejo.
Exacto.
El viejo está ahí.
Esa frase es maravillosa, sí, señor.
No lo dejo entrar. Exacto. Y es una actitud absoluta que, además, está preparando su nueva película. Está trabajando en un nuevo guión.
Fantástico, tío. Pero vamos a ver, ¿por qué vamos a jubilar a nadie? Si el talento no tiene jubilación.
Además, con esta película que todos dicen que es maravillosa, o sea, ¿cómo? Espera, tengo mucho para dar.
Sí. Yo digo, yo estoy preparando un musical, de hecho, a poder decir a tu edad, vas a... Sí, un musical. Estoy preparando Rocky, el musical.
El boxical.
El musical.
Ah, el boxical.
El musical.
Ah, bueno, el musical.
Sí, sí.
Okay.
Rocky.
¡No siento las piernas!
Y entonces habrá un momento en que, sería un poco el paradigma de Rocky, pero también estoy pillando gente que quiero buscar... Tengo a Lola, que es la directora de casting. Lola me asesora en todo esto, que ya sobre el cine controla todo. Y estamos buscando a alguien que haga de mí, pero joven. Uh-huh. Entonces me han dicho, ¿de qué edad? He dicho yo qué sé. Yo rompía la pano y los vaqueros de 16 onzas cuando tenía 20 años. Era un individuo, que vamos, por llamarme de alguna manera, perdón por lo de individuo. Sé que esto lo escuchan los niños. Pero yo era un individuo, tío, 20 años. Una cosa de locos. Una melena, parecía un micrófono, un SM58, parecía. Con la cabeza así, enorme. Sí.
Me lo está poniendo muy difícil, pero bueno, estoy Lola minuciosamente está con el casting. Y gracias a además ahora que los equipos de maquillaje y peluquería hacen maravillas.
Claro.
Pues bueno, yo busco el físico y luego ya adaptamos todo lo que se pueda.
Luego ya el de mi edad lo haré yo. Por aquello de que, bueno, ¿para qué coño vamos a buscar alguien si ya estás tú? ¿No? Y lo haré yo. Y luego, bueno, pues evidentemente yo me encomiendo a Rapel siempre cuando tengo algún proyecto nuevo. Le pregunto a Rapel, ¿cómo lo ves? Entonces, según él me dice, yo luego ya voy actuando. Si yo le digo, ¿cómo va Rapel? Y me dice, bien, pero me lo dice así como de amiguete, ¿no? De te quiero mucho, pero no me hagas que te cuente, ¿no? Entonces yo me quedo ahí un poquito, tal, digo, bueno, vale. Digamos, Rapel, digamos que es mi consultor de cámara. Y cuando yo tengo alguna cosa, le pregunto a él y ya está. Y lo tengo arreglado.
Wow.
Además, él me dijo hace mucho tiempo, vas a hacer un programa de radio que va a durar un montón. Y digo, coño, llevamos ya desde el 2000, no sé cuánto, no sé. Bueno, un montón de años haciendo este. Desde el 84, fíjate. Madre mía. Así que, nada, y o sea que, bueno, pues fenomenal. Yo creo que 50 años, madre mía. 50 años no es nada, tío. En Onda Madrid, sí, 25.
Mira, la misma edad que la M30, que ayer cumplió 50 años.
Efectivamente, estamos clavados
o sea, igualico señor. Que la M30.
¿Sabes que cuando se inauguró la M30, yo no entendía nada porque no lo explicaron? Porque claro, yo había habido antes, que esto no lo sabía yo, una M10. Y luego una M20. Carlos, o sea, Pablo pone cara de no saberlo. No, yo tampoco lo sabía.
No, yo no lo había oído.
Ahora que
es que en la M30, además, muchos niños que jugaban pues por la parte de Pueblo Nuevo, de Quintana,
Tocampo,
de Ventas,
Tocampo,
jugaban ahí en ese badén, ¿no? Que había. Pues de pronto aquello desapareció porque empezaron a construirla.
Efectivamente. Yo, mira, te digo. Hay momentos en que cuando empiezan a pasar, ahora van a soterrar la M30 en la parte de las ventas, donde está la Plaza de Toros, por ahí van a soterrar todo eso de nuevo, entonces arriba va a ser un vergel eso, va a ser una maravilla.
Hombre, la verdad es que yo conocí no hace mucho tiempo la parte de la M30 del
río, ¿no?
Bueno, a mí me parece...
Es una maravilla.
Una auténtica maravilla, de verdad.
Se ha recuperado todo eso, la gente que tiene mucha más calidad de vida... Todo con plantas, con una estructura maravillosa.
Fantástico, la verdad, fantástico.
Bueno, el 18 de febrero del año 85 se creó Onda Madrid.
Cierto es.
Y entonces va a hacer 40 años, 40 tacos, ni más ni menos.
40 tacos.
O sea, el tiempo pasa para todos.
Sí, es cierto. ¿Sí? Sí. Vamos a pasar tiempo. Dani, ¿tú qué tienes que decir con respecto a esto del tiempo?
Que 41 no es nada, lo decía. Porque
tío, el tango,
bueno,
no,
decía 20, pero 20 por 2 son 40.
20 años 40. No es nada, decía el tango.
Y 40 tampoco, 40, tampoco en absoluto.
Está claro, sí.
Año 84, puede ser.
Yo lo que digo es que ahora, desgraciadamente, hay mucha gente que no conoce cosas que ocurrían hace algunos años, cuando, por ejemplo, Rapel estaba siendo, ¿qué te voy a decir? Un bastión, digamos, de la cultura de Madrid, porque se dedicaba, pues eso, a organizar cosas, a dirigir eventos, a formalizar artistas que venían de todo el mundo. Cierto es, y no me dejan mentir, Rafa.
Tú sabes que la primera persona que yo contraté cuando me hicieron director de Florida Park fue el debut de Tom Jones.
¿Tom Jones?
Y traje a Tom Jones a España.
Ah, y lo hice así como nada, traje
bueno,
a Tom Jones.
Y fue la primera vez que la gente vio en persona a Tom Jones en Madrid, que fue un pelotazo.
Claro, me imagino.
Y pues el año 74, ayer.
El Tigre de Gales.
Ayer.
¿Qué te parece? Y Tom Jones, o sea, dice, no, voy a empezar con Tom Jones, como para bueno, ya pues, poner un...
Abrir boca.
Claro, claro. Con él empecé, fue el primer contrato que hice en Florida Park.
Tom
el
Jones,
debut de Tom
menos.
Jones. Yeah.
Después, por ahí, mira, otro tío, no digo ya físicamente, que también está estupendo, pero no sé, pero cantando, el otro día con un amigo estábamos viendo en casa cosas de Toño, entre otros con Stevie Wonder,
sí.
Quiero decir, pero Toño Jones es impresionante, canta, pues ha seguido aprendiendo y ya sabía muchísimo, impresionante, Toño Jones me parece impresionante.
Sí, sí, sí. Hay gente maravillosa y gente que además, te digo, cuando tú escuchas o ves cosas que dices, coño, este tío ha sido enorme, ha sido grande, ha sido la leche. Y de repente te dicen, pues este hombre ahora tiene Alzheimer. Y dices tú, madre mía. Y entonces te pones a pensar con la música que este hombre ha hecho, con la música que este hombre ha preparado, con lo que nos ha hecho vibrar a muchas generaciones, porque han sido muchas las que han escuchado a este cantante, del que ahora os voy a decir quién es. Pues bueno, llega un momento, un día, en el que él, que no conoce a su familia, ya no conoce a sus hijos, no conoce a sus parientes, los trata día a día, o sea, cada día va conociéndolo como si fuera la primera vez, ¿no? Pero resulta que... es invitado en un momento a un programa para que cante. Y entonces resulta que con Lady Gaga llega un momento en que le dice,
va a cantar, pero ojo, tiene Alzheimer. Puede haber en algún momento que se le olvide la letra. Pues ¿sabes qué pasa? Que la letra no se le olvida a Tony Bennett.
And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek.
Heaven, I'm in heaven. And the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek.
Qué maravilla.
Oh, I love to climb a mountain and reach the highest peak.
Me too.
But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek.
And I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek.
Dance with me, I want my arm about you. The charm about you will carry me through
to heaven.
Qué bonito. No se le olvidó una sola palabra de la letra, tío.
Qué gusto da escuchar a alguien cuando canta. Hay una cosa que me gusta mencionarlo porque se puede cantar mejor o peor,
sí,
pero cuando uno es un cantante, como es el caso concretamente de Tony Bennett o de Lady Gaga, cuando tienes la capacidad de meterte en la canción, tú te puedes mover en ella, y Tony Bennett era un maestro, lo que es el swing.
Sí,
va hacia adelante, hacia atrás, porque siempre sabe dónde está la canción. No importa, porque él está cantando, moviéndose hacia adelante, hacia atrás. Y Tony Bennett yo creo que es uno de los capos. Bueno, Sinatra y más gente, ¿no? Pero Tony Bennett yo creo que es una clara representación de eso, sí.
Sí, señor. Hace muchos años, tú seguramente te acordarás, había un grupo tuyo en el que tú cantabas.
Sí, sí, me acuerdo de tres.
De tres.
Pero me acuerdo de los Surcos, me acuerdo de los Green y me acuerdo de Frecuencia.
Bueno, pues de los Green tenemos, precisamente en los Green tenemos un tema que vas a escuchar ahora, mira.
A ver.
Yo trato de buscar una mujer sin nombre o silueta. Siento entre mis sueños susurrar sin encontrar su presencia. En este sentimiento que hay dentro de mí.
En el año 69 grabaste esto, ¿no?
Sí, sí, pero tenía 18. Fue la primera vez que grabé un disco. Antes había estado con los Surcos,
sí.
No habíamos grabado disco. Y esto lo grabamos en lo que era en Philips, que era Polygram, que estaba en el puente de la CEA, cuando iba, sí, hacia el aeropuerto, ahí estaba. Y joder, claro que recuerdo esa canción. Madre, estaba con mis amiguetes.
Vamos a seguir recordando cosas, Pablo, porque ahora tenemos que ir a las horarias, que es el tiempo.
Oye,
que llega, llega y llega. Volvemos en un Pispani on Mobile, por favor, hasta ahora mismo.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
De
detrás del arco iris, más allá, una canción de cuna hablaba de un lugar. Detrás del arco iris, más allá, donde todos tus sueños pueden ser realidad. Un día pedir un deseo y me despertaré junto a una estrella. Y desde allí comprobaré que todo puede ser de otra manera. Pasado el arco iris, más allá, donde todos tus sueños pueden ser realidad.
Qué bestia, señoras y señores. Mi querido Pablo Abraira con Over the Rainbow. Qué maravilla, wow, tío. ¿Cómo te pasas con los amigos, tío?
Sí,
porque más. Claro, es que tú escuchas esto, vas de sobrado, tío.
No, pero sí hago mención de que esto también lo hice con Alfonso.
También.
Y se nota, donde interviene Alfonso se nota. Lo digo, no me harto de decirlo, porque creo que es un genio de esta época. Y siempre pongo una referencia cuando hablo de Alfonso. Por supuesto que Alejandro siempre lleva a Alfonso con eso. Con Alejandro Sanz.
Siempre.
Y entonces hay una, creo que, no sé, en una actuación que está cantando Alejandro, no sé cuál es la canción, pero la canta con Niña Pastori. Y la transición que hace Alfonso de Alejandro.
Sí, de un tema al otro. Sí, es cierto.
Qué barbaridad, Alfonso.
Es una maravilla.
Y él hizo los arreglos de esta canción, sí.
Es una maravilla. Alfonso, que además tengo yo que decir modestamente que he compartido con él conciertos. Él tocaba conmigo también.
Sí, lo sé.
Y la verdad que lo hemos pasado fantástico. Es un genio. Como todos los genios, muy despistado. Se puede dejar en la bolsa en cualquier sitio.
Y es una de las mejores personas que te puedes encontrar. Además de un gran músico.
Sí, señor.
Como ser humano. Perdón, como ser humano es
sí.
Una auténtica maravilla.
Y guapo, ¿eh?
Y guapo.
Sí, joder.
En los conciertos de Alejandro.
Vamos.
Cuando salía Alfonsete.
Sí, Alfonsete. Vamos, trae tiesas. Ya, hoy, no sé, ha sonado raro, ¿no? Sí. Es una frase hecha, ¿eh?
Sí, no tiene nada que ver.
Bueno, antes de avanzar más en el programa, queridos, hoy tenemos con nosotros a Rapel, que está contándonos cosas, que aparecerá su libro en breve, La historia de la vida, un biopic de Rafa, a mí me encantaría ver una película también, tío.
Es que se va a hacer.
Se va a hacer.
Estás haciendo de evidente.
Oh.
Ya está firmado el proyecto, se va a hacer una docuserie.
¿Puedo decir con quién?
Y de la docuserie, un largometraje.
¿Puedo decir con quién estuviste reunido hace muy poquito?
Sí.
Con el esposo de Rafael Agarrá.
Efectivamente, Sergio Japino, wow, es la productora que va a hacer la vida del libro de Rapel al cine y a la televisión.
¿Qué te parece?
Pero la verdad es que va a ser muy bonito porque...
Precioso.
Porque, bueno, pues porque hay muchas cosas muy curiosas que contar y se habla de tantas cosas que, pues eso, como dicen los de la editorial, es historia de España.
Claro que es historia.
Que yo lo que cuento a todo el mundo le va a encantar. O sea, yo no voy a sacar los trapos sucios de nadie.
Que podrías.
Pero no, pero no eso lo no va a comer.
Wow.
Yo hablo anécdotas divertidas. Entonces, algunas personas ya están en otra dimensión, ya no están con nosotros. Pero hay un recuerdo muy emotivo y muy cariñoso para todos ellos. Y los hijos o descendientes de ellos, nadie podrá llamarse la atención ni escandalizarse. Imagínate, yo cuento cosas de Rocío Jurado, montones de anécdotas. De Lola Flores, anécdotas a montones. Pero los hijos, que cuando lo escuchen, se pueden emocionar. Porque yo no voy a contar ninguna intimidad de nada que pueda dañar la imagen, al revés. Si algo hablo de todos es para encumbrarles aún más.
Pues no lo digas, Rafa.
No, no.
No lo digas porque se anuncia el libro y la gente no sabe, entonces la gente va y dice, ah, pues lo mismo habla aquí de... Oh, tú no lo digas.
No, yo creo que, de verdad, creo sinceramente que tú te has caracterizado por eso. Nunca has hablado así de nadie.
De nadie.
Has contado tus historias, pero sí es verdad que nunca se ha metido con nadie ni ha hecho...
Nunca.
Y eso yo creo que eso honra a la gente que se mueve en los terrenos en los que tú te has movido.
Pero
porque
es que
sabes que todo el mundo vive de eso
ya,
ahora mismo.
Pero es que eso está ahora de moda, ¿no?
Claro,
hablar
claro.
De... Pero a mí yo puedo contar muchas cosas muy bonitas, anécdotas muy divertidas que la gente se va a sorprender, se va a sonreír, pero en ningún momento la dirán, ah, mira, no sabíamos esa historia negra. Dios me libre de hablar de nada, al revés. Será todo para los personajes que yo nombro. No voy a inventarme una historia, claro, contaré la verdad, pero es que todos tenemos de bueno, regular, malo, peor, pero es que yo voy a ensalzar las partes bonitas, divertidas que he compartido con todos esos personajes, que han sido tantas cosas divertidas, pues bueno, que la gente le va a encantar. El libro se titula El pasado ha sido ayer. El futuro, perdón. El futuro ha sido ayer. Ese es el libro.
Wow,
y entonces, pues hay anécdotas de todo tipo. Y muy divertidas, como os digo, muy bonitas. Mira, hace poco me he encontrado en Sevilla, me encontré con la hija de Lola Flores, con Rosario. Hoy estuvo muy cariñosa conmigo, pues un encanto de chica. Y digo, ¿sabes que estoy terminando un libro que voy a presentar en el que hay un capítulo muy importante de tu madre? Y dice, pues estoy deseando verlo y leerlo, porque me voy a emocionar seguro. Digo, cuento tantas cosas, dice, todo lo que tú cuentes, seguro que mi madre desde el más allá bailará con la bata de cola. Efectivamente, porque todo lo que cuentes son anécdotas. Piensa que yo, por ejemplo, te hablo del caso de Lola Flores, yo todos los años, durante años, la noche de Nochevieja iba siempre a casa de Lola Flores y entraba el año en casa de Lola. Y no sabes lo que era la casa de Lola Flores, esa María Molina.
¿Qué llevaba? Porque a mí lo que me interesa saber qué se lleva a un sitio como... Te invitan a la casa de Lola Flores, ¿qué llevas?
Hombre, pues llevas unas botellas de champán, o llevas unos dulces,
sí.
O bueno, llevas unas sorpresas, unos regalos, pero además lo que yo llevaba, todo el mundo se lo cogía, llevaba pequeñas cosas pues de amuleto.
Llevé
piedras de colores, piedras duras, para que las guardaran en el bolso como amuleto.
Sí.
Y toda la gente como loca a guardarse la piedra dura de la noche vieja.
Pero tú eres rapel, yo llego con piedras y me las tiran a la cabeza.
Pero no, no era una piedra de río,
ya,
llevaba una turquesa, una matista.
Mira, Pablo lleva una.
Pues siempre hay que llevar.
Por cábala,
pues
señor.
Mira.
Sí, señor.
Llevo un cuarzo.
Oye, perdonadme que tengo que hacer un anuncio... de este programa. A ver, quiero pedirle, decirle a Juanma Castaño, el director del programa del el partidazo de COPE, puntero en este país en los deportes, número uno, y que ahora con el EGM nuevo, o sea, el nuevo Estudio General de Medios, pues le han quitado 250.000 oyentes. Bueno, según algunos medios, podría citar, porque son muchos, esos 250.000 oyentes han pasado a mentes peligrosas. Pero, quiero decir, si somos responsables de algo es de hacer un programón. O sea, quiero decir, si la gente se ha pasado es porque le gusta. Pero, Juanma, ¿cómo haces el programa a la misma hora que nosotros, tío? O sea, es que no se le ocurre al que le asola manteca, vamos. Es que...
Además, con estos invitados,
claro,
¿cómo
tío.
Vamos a no crecer en audiencia?
Evidentemente. Wow. O sea, que le pido disculpas, que no tendría por qué pedirle disculpas a Juanma Castaño, pero...
Él no se lo va a tomar a mal, hombre.
No creo que se lo tome mal. Juanma es buen tío, además cocina muy bien y todo el rollo, o sea que... ganó Masterchef, no sé si lo sabéis esto. Sí, sí. Ganó Masterchef. ¿Vale?
Bravo. Aplauso.
Ganó Masterchef. Y que, ojo, para ganar Masterchef no es cualquiera, Cuidado. Entonces, bueno, pues Juanma Castaño, digo, ha perdido 150.000 oyentes, pero... Los vamos a cuidar, Juanma. Los tenemos nosotros, según algunos medios, que yo no lo sé. O sea, quizás sí se sepa, pero yo no lo sé, ¿vale? Pero los tenemos nosotros y los vamos a cuidar, Juanma. No te preocupes, al próximo GM, si eso, te los devolvemos y ya. ¿Vale? Y ahora, una de las secciones más serias que tenemos en nuestro programa es la de José Luis Márquez.
Susurrando en la bruma, bailando al compás de estrellas, su risa es como espuma. José Luis con su gracia viene, los chistes va repartiendo. En la plaza la gente ríe, su alegría va creciendo.
A continuación, la sección de José Luis Márquez, su emoción. Sus historias son un festín, ría con él hasta el fin. Anochece la guitarra.
Ahí está José Luis Márquez.
Ole, ole, qué bonito.
Tema,
qué bonito.
Es el tema que le ha hecho el Cuarteto Obrero con letra de el propio Leonardo Dantés, que Leonardo, se sale.
Fenómeno, tío, es un fenómeno.
De verdad que es maravilloso como escribe ese hombre. Maravilloso.
Además que le dices algo de flamenquito.
Y ya está, y lo hace. Maravilloso. Bueno, José Luis, tenemos temas para... Sí. Hoy tenemos chistes, ¿verdad?
Sí, vamos a empezar, vale, con
vamos
una
a
serie
a la
de
sintonía
chistes.
De los chistes, por favor.
Bueno, pues vamos a empezar con uno que me lo acaban de pasar.
Bien.
Dice, un pasito pa'lante, María, un pasito pa'lante, María. Y dice, como me pises los fregados, te comes la fregona. Dice, un pasito para atrás, un pasito para atrás.
No nos hacemos responsables de si la gente le dan ataques de risa, ojo.
Dice, he montado una tienda de jardinería. Dice, es muy grande. Dice, tiene dos plantas. Vaya mierda de tienda. Dice, oye, ¿tú entiendes de cocina árabe? Dice, mucho. Dice, ¿qué es el hummus? Dice, el que sale del fugus.
Me encanta.
¿Por qué los hombres, cuando van a una gran superficie, agarran a las mujeres de la mano?
Para no perderse.
¿Sí?
No sé.
Para que no entren en las tiendas. Para que no compren. Dice, qué vergüenza, me asomé al pozo y se me cayó el consolador. Y dice el otro, dice, tu gozo en un pozo. Dice, oye, ¿vamos a cazar o esperamos a los demás? Y dice, ¿cacemos? Dice, bueno, eso te he preguntado. ¿Cómo se dice suegra en árabe?
¡No sé!
¡Aléjala! Papá, mañana tengo un examen de geografía. Sí, dime, hijo. Dice, ¿dónde está Portugal? Dice, al lado de España. ¿Y las Bermudas? Dice, en el segundo cajón. Dice, no me gustan las lanchas hinchables. Las Zodiac, dice, con toda mi alma. Dice, cariño, ¿tú crees que estoy gorda? Dice, ¿tú te sientes bien? ¿Tú estás bien? Dice, yo sí. Dice, pues eso, lo importante, hombre.
Sí, no pregunté.
Una pareja que dice, oye, ¿vamos a tu casa o a la mía? Dice, pero si acabamos de conocernos. Dice, ya lo sé, que acabamos de conocernos, pero que me estoy cagando. Dice, mami, ¿qué es el 69? Dice, uff, verás, hija, el 69, dice que si es par o impar. Dice, impar, impar,
impar. Impar, impar, impar. Ay, Dios mío.
¿Te has enterado que ha muerto Antonio? Dice, ¿cómo fue? Dice, le golpearon con un violín, una guitarra, un bajo. Y dice, todo con cuerda, todo con cuerda. Una leyenda japonesa dice, cuando no puedes dormir es porque estás despierto.
Pero tienes razón, los japoneses.
Tienes razón.
¿Puedo contar yo uno?
¿Qué le dice un piojo a un calvo?
¿Qué le dice?
No te agaches, que me caigo. Venga, adelante, Mariano.
¿Puedo contar yo uno? Es un poquito más largo. Dice, llama un señor a su señora, llama por teléfono y en un centro comercial. Y entonces ella le dice, ¿dónde está? Porque claro, normalmente te pierdes y eso, ¿no?
Entonces le dice, ¿te acuerdas una joyería que estuvimos viendo un anillo que te encantó, que viste y tal? Y dice, sí, dice, pues enfrente tomando una caña estoy.
Mari, ¿qué haces sentada en la bicicleta estática? Dice, ejercicio. Dice, pero se pedalea. Dice, es que voy cuesta abajo.
Pablo tiene.
Venga, Pablo, adelante.
Dice, ¿me podrías dar su primer apellido? Dice, Cuesta. Dice, hombre, pero inténtelo, por favor.
Si un gitano monta una frutería, ¿se puede decir que vende papayas y papayos? ¿En qué se parece una chimenea a un váter?
¿A un váter?
Sí.
¡No sé!
En que la chimenea humea y en el váter ucagas. Humea, ucagas. ¿Cuál es la fruta más graciosa?
¡Wow!
No sé.
La naranja. Papá, ¿qué es depilar? Dice, no sé, hace tiempo que no la veo.
Depilar, claro. Depilar. Lo he pillado. Qué bueno, tío.
Aquí tienes el mono, las herramientas, los guantes. Dice, casco me das. Dice, tú a mí, pero... Lo siento.
Claro, dice, ¿y casco me das? Casco me... Claro. Lo he pillado.
¿Sabes cómo llamamos a la tía monja que quería ser incinerada?
No.
Dice, no. Dice, sorpréndeme.
Ese es duro, ¿eh? Ese es duro.
Duro, pero real.
No. Dice que había dos señoras en un centro comercial mirando, como buscando a alguien, y una le dice a la otra, ¿busca usted a alguien? Dice, sí, a mi marido. Dice, pues desde aquí se ve todo el centro. ¿Cómo es? Dice, es moreno, tiene el pelo, tiene una melenita, pelo rizado, ojos verdes, mide 1,94, bien formado, bien definido, hace gimnasio y tal. Dice, ¿y usted a quién busca? Dice, a mi marido. Dice, si quieres lo buscamos. Dice, no, vamos a buscar al tuyo.
Vamos al tuyo, que es mucho más. Bueno, y vamos terminando con uno que dice, 112, dígame. Dice, ¿en qué puedo ayudarle? Dice, mire, un señor se ha cortado el brazo en trozos. Dice, ¿me lo puedes repetir? Dice, escucho entrecortado. Bueno, uno más, ¿no?
Venga.
¿Dónde cuelga Superman su capa?
Ah, ¡no sé!
En Superchero.
Esta es la sección de José Luis. Muchas gracias,
gracias
José.
Gracias.
¿Cómo nos divertimos con esto, tío? De verdad. Nos alegran la vida. A pesar de que mira que eres soso, tío.
Ya.
El único andaluz que no tiene gracia en el mundo, tío. Impresionante.
Pero es con el arte que me caracteriza.
Claro, por eso. Pero como es el sobrino de Felipe González, pues viene... Pues, claro. Claro, tiene...
Lo he enchufado, no se atreve.
No, ¿cómo voy a atrever yo? Ni se me ocurre. Ya ves tú. En fin. Oye, bueno, ya dicho lo dicho, Rapel con su libro... Tal, ¿tú vas a empezar a hacer algo así bonito? ¿Tienes algo en mente?
Yo lo primero que tengo, y lo digo habitualmente, es que como yo soy de la teoría de que lo mejor que puedo hacer todavía no lo he hecho.
Ah, muy bien. Eso es buena. Es una buena medida, ¿verdad, Rafa?
Entonces, wow. Me imagino que si no, estoy en la idea. Y como más inmediato, lo que he mencionado antes del día 19, que me hace mucha ilusión lo del homenaje en la Sala Berlanga. Y me hace ilusión básicamente porque lo hacen compañeros de la música,
sí.
Y eso siempre se valora. Si no, siempre tienes dudas si la razón es realmente...
No hay codazos ahí, no hay codazos. No
hay de buen rollo.
A mí, que ya entro yo, que tal. Que...
Y es lo de los Green y eso. Y sí, siempre andamos en ello. Lo que pasa es que generó, no voy a hablar ahora con el psicólogo, pero lo que estábamos contando antes de la hora me generó una cierta frustración porque eso fue producto de un gran esfuerzo. Y yo me imagino que a través de decirlo a lo mejor me voy liberando de ello.
Puede ser.
Sí, y estoy en ello.
Bueno, la gente cuando va a ver a Rafa, sabes que a Rafa va mucha gente a verle y la gente habla mucho de su problema, incluso tú le dices, cuéntame cosas, a ver qué te pasa, qué es lo que quieres saber.
que la gente viene a solucionar su problema.
Claro.
O sea, es que no es que te lo cuenta y luego a ver que hay que solucionárselo.
Ay, claro, claro.
Y hay cosas que, bueno, dentro de le puedes dar un consejo, una orientación, pero hay cosas que son, no sé, irreversibles. Ah, de repente una señora viene y es que se ha muerto mi marido y yo no puedo vivir sin él. Entonces, ¿qué hago si yo es que sin él no puedo vivir? Bueno, es que, ¿qué consuelo le das? O sea, hay que tener ilusión de vivir, hay que tener fuerza. Piensa que él te puede proteger desde más allá, te puede hacer conocer a alguien nuevo. No, 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 no. Yo le quería a él, quiero él. Pero bueno, vamos a ver, razona, es sensata. Él se ha ido, está en otra dimensión. Entonces, pues te puede ayudar desde esa dimensión. ¿Pero qué quieres que yo te haga? ¿Te devuelva a tu marido muerto? O sea, que hay cosas que...
Hay gente que pide verdaderos imposibles. Claro. A no ser que se te aparezca la lamparita esta, el genio de la lámpara, y salga y te diga, venga, a ver, te voy a dar tres cosas para elegir, tres deseos y tal. Sí, y dices, claro. Pues mira, primero quiero tener una aventura, un affair con Angelina Jolie,
wow,
por ejemplo. Y luego quiero tener en la cuenta corriente 200 millones de euros.
Ahora es lo que más le interesa.
Lo que más le interesa a la gente.
El dinero. Dice, lo que más,
y luego,
más que nada.
Dice, y luego medio queso de oveja. Y dice el genio, me temo que va a ser imposible. Dice, ¿y de cabra? Al otro lo daba por hecho, ¿sabes? O sea que hay gente que, bueno, ¿qué le vas a hacer, tío? Que tienen estas cosas. Oye, nosotros, Danny Fox. Está encantado porque, como ha venido Pablo, que él es admirador de Pablo Araira desde hace mucho tiempo. Y tú pinchabas a Pablo allá.
Sí, claro que sí. Llegué a pincharlo. El Gavilán o Paloma, era imposible no pincharlo. Claro. Además, estaba en las discos a la noche, estaba en las playlists, que no se llamaban playlists.
Entonces
en ese
no
momento
se llamaban playlists.
Pero claro que sí, claro que sí. Fue un single que
dejaron de prohibirlo, ¿no? Me imagino.
¿Dejaron de prohibirlo?
Sí, porque estuvo prohibido. Lo tuvo nada el Gavilán o Paloma y el Pólvora Mojada. En Argentina.
Pero en Uruguay no.
Bueno, pero lo digo, pero yo no sé si por empatía se había prohibido también en Uruguay.
No, yo precisamente tenía libertad absoluta, carta blanca, en todos los temas que pasaba. Rara vez me llamaron la atención, una vez sola. Con
bueno, era una cosa del Confer, ¿eh?
Claro.
Estaba prohibido por los militares.
Sí,
y primero, bueno, además las razones eran extrañas, porque sí, lo tuvo nada porque decía...
Los militares no follaban mucho.
No.
Evidentemente no.
Problemas, los de allí, de entonces.
No, pero ya te digo, no tenía ningún problema. Solamente me llamaron la atención cuando pasé Ramón Sin, el rey del pollo frito.
Sí.
Pero tampoco mala, dice, a ver si puedes pasar el otro lado del disco y no ese.
Sí, sí.
Pero fue la única vez en muchos años que me llamaron la atención. Pero claro, la letra era obscena.
Claro, es lógico, es normal.
Eso es, y almuerzas.
Yo claro. Supongo que cuando hay, o sea, vamos a ver, la censura, hemos hablado mucho en este programa sobre la censura y tal. El otro día precisamente salía el tema de Ojos Verdes, que es una canción que hemos estado comentando hoy,
sí.
Y hablaba eso de que el censor no tenía ni puñetera idea de lo que estaba hablando la canción, porque decía, apoyar en la puerta de la mancebía. Claro, pero el censor no debía saber lo que era una mancebía, me imagino. Entonces, bueno, eso pasó. Pues claro, si tú sigues la historia, llega un tío con un caballo a un lupanar, donde hay una señora en la puerta, y se ponen a hablar, y dice, y yo le dije caché. ¿Qué quiere decir? Que le dijo cuánto cobraba, ¿no? Lógicamente. Pero todo eso pasó desapercibido precisamente para el censor.
Tú sabes, un pequeño inciso, que la canción esa de Los Ojos Verdes,
sí,
de Rafael de León,
uh-huh,
mucha gente no sabe que esa canción la compuso Rafael de León para un hombre.
¿En serio?
Hombre.
Cuenta, wow. No me dejes afuera, Rafael, por
el
Dios.
El censor, se enteró. Era... el censor.
Claro que se enteró. Él la compuso Rafael de León, que en paz descanse, yo le conocí, fue gran amigo mío, un señor encantador, y esa canción se la compuso, o sea, Los Ojos Verdes los tenía un hombre. Y él se enamoró de los ojos verdes de ese señor. O sea que la canción de Ojos Verdes no era una señora. Era a los ojos verdes de un señor.
Qué bueno, macho. Tú sabes, Rafa, te voy a decir una cosa que seguramente no me vas a creer, pero yo tengo allí al maligno que no me va a dejar mentir. En un momento dado yo quise hacer la copla en blues. Y hacer una copla bastante canalla, hacer unas... versiones bastante canallas de copla. Y en una de las canciones cambié a una mujer por un hombre. Entonces estaba cantando la canción, era de una mujer evidentemente, pero era un hombre, yo lo pasé a un hombre, y quedaba perfecta. Yo decía, joder, esto es como si lo hubieran hecho para un hombre realmente, ¿no? Entonces, bueno, pues...
Los ojos verdes.
Y sin embargo te quiero, es la canción.
Ojos verdes, Rafael de León, que en paz descanse, se la compuso a un hombre, que era por lo visto militar o guarda o algo. Sí. Era un militar.
Qué maravilla.
Y el de los ojos verdes, eran, los portaba un señor, de los que él se enamoró de aquellos ojos verdes.
Hombre, yo estoy enamorado toda la vida de los ojos verdes de Pablo.
Sí, pero no me has hecho ninguna canción. No me has hecho ninguna canción.
Pero porque no he tenido tiempo, pues duda, tranquilo.
Pues a ver si nos centramos un poco.
Vamos a hacer una canción para ti, a tus ojos verdes.
Todos
y a ese bigotón, macho, porque ese bigotón es un bigotón que no vea.
Antes hemos visto lo de los Green y era bigotón. Y no era bigotón, eran patillas.
Wow. Hacía
lo de bigotón
patillas,
era una tontería. Sí. De las patillas por aquí.
Sí, eran las patillas que parecían dos calcetines aquí puestos, ¿no? Era una cosa de locos. Maravilloso, macho. No, lo que pasa es que, claro, la imagen de Pablo, que recordamos de los vídeos y todo eso, ese tío con los ojos verdes, con ese pedazo de bigote y tal, con esa melena rubia, claro, tío. O sea, tú, yo que sé, amor, si no follabas porque no querías.
Yo te doy mi palabra de honor que cada vez que me veo con el bigotón me veo tan ridículo, tío.
¿Qué va, tío?
Pero es como uno se ve. Sí, tú te ves y dices, no venía a cuenta. Ya ves que fue una cuestión accidental, era el rollo ese de barba, de pronto de quitar la barba, te dejas el bigote. Grabé el disco y entonces la compañía discográfica hicieron las fotos de la portada del disco y dije, bueno, yo me voy a quitar. Dije, ni se te ocurra, no puede, porque se había hecho toda la campaña en aquella época. Pero en el momento que tuve oportunidad, cuando hice lo de Evita, que fue cuando me dejé, no, antes, en el 80 me quité el bigote y nunca más, me dejo de vez en cuando barba. Y sí, hay veces que, como en plan experimental, te quitas la barba y dejas el bigote y me veo tan ridículo. ¿Sí? Sí. Yo, ¿cómo he podido estar
ahora,
yo con el
Pablo, ahora déjatelo.
La barba que tiene ahora le sienta muy bien. Yo he intentado, porque como lo moderno es dejarse barba así de 4 o 5 días y tal.
Más cómodo.
Bueno, no sé, a mí yo parezco un indigente, tío. Me miro ahí y me doy una limosna. Digo, no puedo salir así.
Y yo también, pues no me importa.
yo creo que Pablo, con ese bigotazo y unas patillas de estilo Morante.
¡Oh!
De esos ojos verdes, Rafael, ¿verdad que estaría extraordinariamente bien?
Él ha estado siempre muy bien, ha sido un hombre muy atractivo.
Muchas gracias.
El bigote te favorecía muchísimo.
¿Qué queréis tomar?
¿Qué, Dani? ¿Qué
hablando de ojos verdes, hablando de esto. ¿Y yo qué? ¿No soy del asilo? ¿No existo aquí?
No, Dani, nadie dice nada. Sabemos que tú tienes un pasado, evidentemente...
Ah, por lo menos lo reconoces.
Claro,
¿no?
Tío. Yo sé que eras tú un tío de rompe y rasga.
Absolutamente. Y lo voy a probar.
Ah, lo vas a probar.
No, lo voy a probar.
Ah, quiere decir que vas a traer documentación sobre ese tema.
Exactamente, documentación que lo acredita fehacientemente.
Perfecto, pues en esa fe viviremos todos.
Y yo.
Y Lola, bueno, cuerpazo, Lola de toda la vida con el pintalabios
con el,
ese.
Con el bigote.
No. Lola, tú con bigote estarías bien, Lola.
Bueno, en mi época joven lo tenía y luego ya me lo quité.
Por eso, te podías hacer portuguesa. Y podías tener un buen bigotón. A ver, nosotros ya nos tenemos que ir porque es el tiempo que es finito y llega y da y... Así que ha sido un placer. Muchas gracias, Pablo Braira. Gracias, Lola. Gracias, Dani Fox. Gracias, José Luis Márquez. Gracias, Rafael. Y a vosotros, gracias por estar ahí. Ha sido un placer. Mañana más. Adiós, adiós, adiós.
Cada noche oscura, mentes peligrosas al filo de locura. Mariano, en el aire está Onda Madrid, fibra sin parar. La ciudad se duerme, luces para apagar, pero en la frecuencia seguimos sin frenar. Mentes sin control, locura y emoción. En la radio suena esta canción.